Siempre estamos en manos de Dios. Unas veces tendremos la capacidad de verlo de forma, y otras veces pues sencillamente lo estamos y sí, y ya. Y hay ocasiones en las que se puede actuar responsablemente en unas manos que siempre estamos en ellas. El texto que he elegido hoy, como decía Ana, son los tres primeros versículos del capítulo 13 de Hechos, que si no lo habíamos identificado previamente, en el momento que le echemos un vistazo, pues creo que podemos intuir el porqué de estos versículos hoy. Hechos 13, versículos del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Hechos. Un libro que me encanta, un libro que he usado mucho personalmente con Ian, con otros hermanos, no solo para el tiempo devocional, sino también para trabajarlo, y hoy, pues, por motivos evidentes, pues es un día en el que quería volver a él. En manos de Dios. A veces no es sencillo confiar, no es agradable por nuestra idolatría del control, eso de querer tenerlo todo atado y bien atado, como decía Ana, a la hora de ponerse en manos de Dios en sus tiempos. A veces no es sencillo hacer eso. Y es verdad que no siempre es agradable encajar ni el cuándo, ni el dónde, ni el cómo nos está moviendo, ni nos está llamando Dios ni a uno, ni quizá para otras personas tampoco. Creo que no siempre es sencillo responsablemente ponerse en manos de Dios, y a veces va a ser un poco un cóctel agridulce, porque aun siendo cosas buenas, pues no siempre podemos ver ese plan completo que tiene Dios en su vida para nosotros o para la vida de los demás. Y ese es, o te pones en manos de Dios de forma responsable, o el fatalismo impersonal o la vida por inercia pueden llegar a ser una constante en tu vida. No digo que sea fácil, digo que es lo que da propósito y lo que es preferible. Creo que es preferible ponerse responsablemente en manos de Dios antes de ponerse en manos de cualquier otra cosa. El texto de hoy, estos tres versículos que he leído hace un segundo, son los tres versículos con los que empieza el viaje, el primer viaje misionero de Pablo. Son tres versículos en los que empieza cambios importantes en su vida, y aunque quizá parece que no dicen demasiado, pues creo que sí que dicen cosas, y hoy vamos a sacar solo un par de aplicaciones concretas, una para la vida de la iglesia y otra para la vida personal a la hora de tomar decisiones. Empezamos por la vida de la iglesia. No es cuando se origina la iglesia en Jerusalén, no es cuando se origina la iglesia en Antioquía, pero hay una cosa preciosa en estos primeros versículos, en concreto en el 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestro Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, y Pablo. ¿Cómo se parece esta Antioquía del siglo I a el mundo globalizado en el que vivimos 20 siglos después? ¿Qué montón de cosas se parecen el siglo I y el siglo XXI? Me explico. Antioquía, siglo I. Ciudad próspera, cosmopolita y enorme para su época. Rondaba el 500.000 de habitantes. Repito esto de cosmopolita, próspera y con el 500.000 de habitantes, metiendo a Málaga en la ecuación. En el 2022, Málaga tenía 574.000 habitantes, algo más de 500.000. una ciudad próspera, cosmopolita, que ronda el 500.000 de habitantes, cada vez más, más bella. Casi no sabes si hablas de Antioquía o de Málaga. Antioquía, la reina de Oriente, conocida también como Antioquía la Bella. Málaga la Bella, Rubén Darío. Un desconocido para mí, fue el primero que menciona a Málaga como Málaga la Bella, lo tuve que buscar por internet, es Salvador Rueda en el 1891. Ni idea de quién era este señor. Pero si Rubén Darío, si Valle Inclán, Málaga la Bella, la cosmopolita, esa ciudad en la que viven personas de diferentes países y de diferentes culturas, esas ciudades, Antioquía y Málaga, que nos desafían como iglesia a tener un llamado especial, a tener una identidad concreta y sin perder esa identidad, ciudades y zonas que nos desafían a ser inclusivas en el sentido bíblico de la palabra. El Señor nos ha puesto en un don de bello y como tal tenemos que aceptar ese don en donde nos ha puesto el Señor. Y me recuerda mucho Antioquía a la Málaga actual en la que vivimos. Antioquía es una ciudad en la que convivían griegos, judíos, africanos, por supuesto que romanos, y es fácil pensar que si la ciudad había y la iglesia, sin perder su identidad, pues también convivirían. Bernabé. ¿Quién era este Bernabé? Bernabé es fácil de identificar. Es el mismo Bernabé del versículo 36 del capítulo 4. Chipriota. Chipre. Actualmente Chipre, cultural y políticamente europea. Geográficamente, al suroeste de Asia. Me quedo con geográficamente al suroeste de Asia para permitir que el Evangelio llegara a Europa después de que Pablo tuviera el sueño con el macedonio. Entonces Chipre, no, Europa no, suroeste de Asia, suroeste de Asia, un puente con Europa, la isla más oriental, más al este de Europa, más al oeste de Asia, un puente entre Asia y Europa, un puente entre Asia y África, un puente entre África y Europa, un puente. Me encanta que la primera parada del viaje misionero de Pablo, tendiendo puentes entre el Evangelio y el pueblo gentil, fuera en este puente geográfico que es Chipre. Tendiendo puentes espirituales desde un puente geográfico. Bernabé, de Chipre, suroeste de Asia. El siguiente de la lista, el negro. Simeón, el negro. Atreveros a apodar hoy a alguien el negro. No se sabe mucho de este el negro, parece que muy del norte no era. También parece que no estaba apodado con maldad esto del negro, ni a él le ofendía, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, una cosa natural. Hay quien piensa, Stott, entre ellos, que este Simeón el negro era de Cirene, que fue la persona que cargó con la cruz de Cristo. No se puede saber. Quizá fuera de Cirene. El que sí que es de Cirene es Lucio, el tercero. Cirene. Ya no estás en Asia ni estás en Europa. Estás al norte de África. Cirene está en Libia, justo al sur de Grecia. Había sido una provincia griega y había sido romanizada 74 años antes de que naciera el Señor. Este sí que es de Cirene, del norte de África, Lucio. El siguiente de la lista es Manaén. Tenemos al griego asiático, tenemos al negro que no sabemos muy bien de dónde es, al otro que es del norte de África, y ahora tenemos a este que se habría criado en el palacio. A este seguro que cargar con la cruz del Señor no lo obligaban. Una clase social diferente. Y por esa clase social diferente ni era mejor ni peor tratado, sino que estaba también en su iglesia, en Antioquía, uno más. ¿Quién falta? Pablo, de Tarso, ciudadano romano, que había estudiado en esa Cambridge o en ese Oxford del momento con Gamaliel. Cerraba un círculo tremendamente colorido, un abanico tremendamente colorido de personas que vivían en la ciudad y que vivían y que convivían en la iglesia. Es fantástico cuando no importa ni el color de la piel, ni de dónde vienes, ni dónde has estudiado. Es fantástico cuando no importa nada de eso, si nos hemos criado en el palacio o venimos del norte de África. Es fantástico cuando no importa nada de eso, porque lo que te une es mucho más potente que cualquier posible diferencia cultural, racial, social o secundariamente doctrinal. Es fantástico cuando lo que nos une en un mismo sentir, en un mismo pensar, con una misma visión y con un mismo propósito, no es lo que pone en mi carnet de cristiano, sino que es la identidad que nos da Cristo con su sangre. Es mucho más potente que cualquier otra cosa. Esa identidad de hijos de Dios que se paga a precio de cruz es mucho más potente que cualquier identidad cultural, racial, denominacional. Es verdad que cuando la visión es diferente, es verdad que quizás sea más sensato que cada uno tome su camino. Es verdad. De hecho, las personas más cercanas culturalmente de esta lista, que son Pablo y Bernabé, poco después, de hecho, después de este primer viaje, cada uno va a tomar caminos por separado por una diferencia importante. Y tampoco pasa nada. Sé que hay interpretaciones diferentes, pero cuando la visión es la misma, cuando el sentir es el mismo, cuando está Cristo tirando del carro de por medio y haciendo de cemento entre estas piedras vivas que son su iglesia, con ese mismo sentir, con ese mismo pensar, con ese mismo espíritu, con esa misma visión, con ese mismo planteamiento, con ese mismo propósito, ahí no importa de dónde vienes. No importa si eres del norte, del sur, del este o del oeste, si has tenido que cruzar el Atlántico, si vienes de una isla del norte de Europa o si te has criado en el sur del Mediterráneo, no importa. Ahí ya no importa. Y entonces, con ese mismo sentir, con ese mismo pensar, con esa misma visión, se puede trabajar, se ha podido trabajar y se podrá seguir trabajando para servir a Dios juntos, sin importar de dónde vengas, sin importar hacia dónde vayas, sin importar de dónde vengas, sin importar hacia dónde vayas. Cada uno, según los dones que recibe Dios, según su especie, ahí en ese don de donde el Señor te está poniendo, ahí en ese don de arcel que te esté llevando, ahí podremos servir. Inclusivos, pero sin perder la identidad. Como iglesia es un desafío, y más en el don de bello en el que el Señor nos ha puesto en el siglo XXI. Todo un desafío. ¿Y a nivel personal qué? Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Responde el Señor las oraciones? Sí. Siempre. Unas veces con un sí, unas veces con un no, unas veces con un te esperas, pero responde. Después de un culto orando, o de días, o de semanas, o de meses, o de años, en oración, es tremendo cuando, no sé si os ha pasado, pero es tremendo cuando parece que el Señor te dice, ahora, ya, ahora es el momento, ahora es el cuándo, ahora es el cuándo en el que toca cambio, ahora es el momento de apartar a Bernabé y a Pablo, ahora, ahora, me encanta ese ahora, porque ese ahora es ahora, ahora y no antes, pero ahora y no después. Ahora. Apartadme ahora a Bernabé y a Saulo. Y es crucial. Es un momento crucial porque esa acción soberana de Dios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, a esa acción soberana de Dios ha de seguir una respuesta personal y también en comunidad, pero personal, aceptando esa voluntad de Dios y disponiéndose responsablemente para actuar. No siempre es fácil entender la voluntad de Dios. No siempre es fácil tampoco querer entenderla. Sí, Señor, yo quiero entender tu voluntad, y te estás autoengañando, viviendo como te da la gana, escuchándote como antes oraba Ana, viviendo por inercia, viviendo yo, tomando yo mis propias decisiones sin depender de Dios. Sí, yo quiero. Mentira. O sea, te estás autoengañando. Pero hay veces que sí, que el Espíritu Santo actúa, la gracia obra, y sí que quieres entender la voluntad de Dios en tu vida. Quieres entenderla y quieres responder responsablemente a esa voluntad de Dios en tu vida. Y por supuesto, quieres acertar con esa voluntad de Dios en tu vida. Y asumes que te vas a equivocar, pero quieres acertarla. Y tanto si vas a acertar o vas a equivocarte, te pones en búsqueda de esa voluntad de Dios para tu vida y decides, como decía hace algunas semanas, pues decides hacerlo en oración, decides hacerlo filtrando la palabra con el Evangelio, filtrando la Biblia con el Evangelio, la vida con el Evangelio, no solo con tiempo de oración, sino con una actitud continua de oración, escuchando el consejo del hermano, en vida en comunión. Y terminaba la predicación diciendo que quería buscar esa voluntad de Dios sobre todo y ante todo tratando de escuchar a Dios. Y el Espíritu Santo dijo. Y el Espíritu Santo dijo, qué finura, pero también qué cierta tranquilidad, qué cierta calma, cuando crees que la decisión que estás tomando viene del Señor. Y el Espíritu Santo dijo, si acertar con la voluntad de Dios no siempre es fácil, lo que no es, es imposible. Y si no es imposible, hay que buscarla. Y hay que buscarla con intensidad, y hay que buscarla en comunión, y es importante buscarla. Fijaos cómo empieza el versículo 2: mientras ayunaban y participaban en el culto, mientras ayunaban y participaban. Permitidme que añada algunos factores que me gusta mencionar, y los mencionamos en los grupos pequeños, los mencionamos en muchas predicaciones, pero por más que se repitan, nunca está de más. Factores a tener en cuenta cuando estemos buscando la voluntad del Señor, que no es fácil, pero como digo, no es imposible. Dios es el Dios de todo, y es el Dios de las circunstancias. No son decisivas, no siempre son aclaratorias. Por ejemplo, 1 Samuel 24, ese pasaje relativamente conocido de Saúl y de David en la cueva con la capa pillada. Las circunstancias a veces son evidentes, pero la acción en relación a esa circunstancia no siempre. Y hay que tenerlas en cuenta. A veces se toman su tiempo. Para que las circunstancias sean las que son, después del camino a Damasco, Pablo se pegó 3 años en Arabia y transcurren 11 años hasta que las cosas están como están. Las circunstancias no siempre son inmediatas, a veces son un proceso que tienen un culmen y hay que tenerlas en cuenta. No son decisivas, pero hay que tenerlas en cuenta. Motivaciones, ¿qué te mueve? ¿Qué está poniendo Dios en el fondo de tu corazón? No, ¿qué deseas? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu motivación? Salmo 139, Salmo 26, Mateo 15. El tema es complejo. Este sí que lo tocamos en los grupos pequeños. ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? ¿Qué te mueve a eso? Este sí que se toca. Es muy nuestro. Las motivaciones. Haciendo cosas muy buenas, las motivaciones pueden estar siendo muy, muy feas. Esto es muy nuestro. ¿Qué te mueve? La mezcla de mi corazón en esas motivaciones es un continuo. Tengo que asumirla también. ¿Qué te mueve? Introspección. ¿Qué hay en el fondo de tu corazoncito? La de Pablo, la motivación parece evidente. Quiere servir a Dios, dándole toda la gloria a Dios, llevando el Evangelio a los gentiles. Esa es la motivación. La motivación es lo que va a tomar forma en deseos concretos. ¿Qué deseas? Un ejemplo, sigo tirando de nuestro querido Pablo. Motivación, el Evangelio a los gentiles. Deseo, en Asia, en Asia, en Asia y en Asia, Hechos 16. Culmen del deseo, en Asia, en Europa. No siempre lo que deseas se da, pero la motivación no tiene por qué moverse. deseos, la parte superficial de la motivación profunda. Deseos que tampoco tienen por qué ser decisivos para cumplirse, y Hechos 16 es el ejemplo, y tampoco tienen por qué descartarse directamente, a no ser que vayan directamente en contra de la voluntad de Dios. Deseos, circunstancias que se van encajando a lo largo de los años, motivaciones, para qué creemos que nos está llamando Dios, deseos que vienen engranados, aunque no siempre podamos verlo, pero vienen engranados de nuestras motivaciones profundas. La caída. Romanos 7:19. Lo que quiero hacer lo bueno, pero lo que me sale es lo malo. Tengo que tenerlo en cuenta para meterlo dentro de este cóctel mientras que estoy tratando de buscar la voluntad de Dios. Intensidad. Cuando algo te interesa, le pones intensidad. Si quieres quedar con alguien de verdad, pones energía y pones esfuerzo en eso. Intensidad. Y si quieres encontrar la voluntad de Dios con intensidad, no puedes hacerlo sin buscar a Dios. Yo no puedo saber qué quieren mis hijos si no le dedico tiempo a escucharlos. Pero con intensidad. Aunque a veces canse porque son intensos, yo no puedo escucharlos como el que oye llover. A veces, como son intensos, te agotan. Pero es necesario buscar a tu hijo y escucharlo con intensidad si quieres saber qué es lo que pasa mínimamente por su cabeza. Jeremías 29:13 y un trocito del 14. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, con intensidad. Me dejaré encontrar, dice el Señor. Buscar con intensidad. Ayunando. Dedicando el tiempo con el que alimentas tu cuerpo o con el que alimentas tu espíritu con cualquier otra cosa que no es Dios. Dedicando ese tiempo que usas en otras cosas, ayunando de esas cosas para orar y para buscar con intencionalidad a Dios. Me buscaréis y me encontraréis cuando lo hagáis de todo corazón. Lo último y creo que lo más importante, busca esa voluntad de Dios, busca responsablemente esas manos de Dios descansando, que son manos que están acolchadas con gracia. Si la cruz no es una chiquera en blanco para pecar, sí que es una chiquera en blanco para tratar de volar libre por la amplia y extensa voluntad prescriptiva de Dios para nuestra vida. Quizás un poco compleja la frase, pero es. Si la gracia no es un cheque en blanco para hacer lo que me dé la gana, sí que es un cheque en blanco para ir libre por la amplia y extensa voluntad de lo que Dios quiere, que no decreta, sino que prescribe para mí. No sé explicarlo de otra manera. Sí, si la caída limite, la gracia expande. Ese puede ser el resumen. Si el pecado esclaviza, la gracia libera. Ese también me sirve. Y al ponernos en responsablemente en esas manos de Dios, en esas manos cargadas de gracia a la hora de tomar decisiones trascendentes, con esa intensidad, teniendo en cuenta por esa misma gracia, cuando te pones responsablemente en manos de Dios para ver qué quiere de ti, por esa misma gracia en algún momento igual puedes escuchar: ahora. Ahora. Ahora es el momento. Apartadme ahora a Bernabé y a Pablo. Ahora. Y si en algún momento escuchamos algo así, porque también Dios no, nos, nos habla hoy. Quizá no igual que como le habló a Abraham y le dijo, vete ahora a la tierra que te tengo preparada. Quizá no igual que cuando se puso en mitad de la iglesia de Antioquía, que tampoco sé exactamente cómo lo hizo. Quizá igual no. Pero cuando creas que Dios te está hablando ahora y te está diciendo ahora, sería torpe no ponerse a andar. Y lo más probable es que tampoco te dé muchos detalles de lo que viene después de ese ahora. No te diga ahora esto y luego lo otro y luego lo otro y luego lo otro. Y entonces tú estás saltando a unas manos acorchadas y quizá aparezcan ciertas cosquillitas en la barriga porque el salto es grande. Y no pasa nada. Tener cosquillitas en el estómago ante un salto grande creo que es realista. Y aún así lo que nos mueve a saltar, cuando crees que ese salto viene de Dios, cuando lo que te hace dar el salto al vacío crees que viene de Dios, es lo que decía Ana y lo que hemos cantado al principio, es esa fe en que Dios es bueno. Creo que esa respuesta responsable del ser humano a esos grandes saltos, empezando por el de la salvación, que vienen de Dios, creo que solo puede ser fruto, empezando por la salvación, esos saltos solo pueden ser fruto de la acción del Espíritu Santo. Y no digo que pegues el salto sin temor al miedo en la barriga, no digo que no pegues el salto sin valorar humanamente los riesgos y la dificultad del salto, no digo que no te pueda incluso llegar a dar miedo dar el salto. Lo que digo es que sin saber lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo actúa y la gracia está de por medio, los barcos salen para Chipre y las personas mueven su vida. Incluso mueven el objeto de la confianza de su salvación. Cuando el Espíritu Santo se activa y la gracia obra, lo que milagrosamente se puede esperar es que la respuesta venga acompañada de una intrépida y radical carga de fe. No te puedes poner en manos de Dios cargado de fe diciendo, bueno, Señor, dame el itinerario del salto. ¿A qué hora sale el vuelo? ¿Dónde aterrizo? ¿Qué tren cojo? No te puedes poner en manos de Dios dando un salto de esos, pidiéndole un itinerario a Dios. No tiene sentido. Pero cuando escuchas al Espíritu Santo decir, apartarme ahora a Bernabé y a Pablo, como Bernabé y como Pablo, no te queda más remedio que moverte. Como iglesia, no te queda más que ayunar, orar y después de escuchar al Espíritu Santo, arropar y orar por ellos.